Bueno, me gustaría decir que para nosotros es muy significativa, muy importante, como pastores, el venir a Roma en la visita al Limina, en hacer un intercambio entre el Santo Padre y su ayudante más cercano, comentando pues la vida de la Iglesia.
Es el Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, quien realiza esta afirmación, finalizada la visita a la Limina de los obispos de Cuba.
Hemos encontrado de parte de los dicasterios, de diferentes congregaciones y consejos pontificios, hemos encontrado también una acogida y un compartir muy sincero.
Tras esta visita, que ha sido enriquecida por los encuentros con diferentes congregaciones y dicasterios, y también tras la audiencia con el Papa Francisco del jueves 4 de mayo, le preguntamos al arzobispo de Santiago de Cuba qué iglesia le han presentado al sucesor de Pedro.
Al Santo Padre le presentamos la realidad de la iglesia cubana, una realidad de una iglesia que se ha mantenido en la fe, y que en cada momento que pasa también ha sabido abrir puertas para que el Evangelio llegue a más personas. Cuando el Santo Padre habla de una iglesia en salida, pues la iglesia cubana ya en el año 1986, en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, ya la iglesia había dicho que quería ser una iglesia misionera. Ahí se propusieron varias líneas de acción. Una de las líneas de acción fue, como no podíamos construir templo, y la acción misionera en aquel momento estaba bastante restringida. Pero en aquel momento dijimos, queremos ser misioneros, por el testimonio, por la palabra y también por la acción. Esa frase que el Papa ha acuñado, una iglesia en salida, la pensamos ya, en el año 1986. Allí, una de las cosas que se propuso fue el que abrir pequeñas comunidades, en aquellos lugares donde ni antes, cuando había más posibilidad, habían llegado sacerdotes. Y sin embargo dijimos, es necesario que la iglesia vaya a esas periferias, a esos campos lejanos o a los barrios de la ciudad que habían crecido mucho, no tenían templos. Y con el tiempo tardamos como 7 u 8 años, eso fue en el año 1986, pero ya en el año 2000 ya teníamos varios cientos de esas comunidades formadas en los campos. Y ha seguido creciendo el número y también ha seguido creciendo el compromiso misionero de las comunidades. Ya algunas de esas comunidades que crecieron al calor de la misión, ellas mismas se han convertido en misioneras.
A propósito del plan pastoral, el arzobispo primado explica en breves líneas el plan 2014-2020.
Es decir, que esa iglesia en salida está en el centro de nuestra acción misionera. Tenemos un plan pastoral 2014-2020 que tiene como eje transversal la conversión pastoral, y conversión pastoral, que es un término de la iglesia, por el que aparecido insistió tanto, sí. Es decir, la conversión personal, pero la necesaria conversión pastoral. Pues ya llevamos varios planes pastorales y en este se hace mucho hincapié en esa iglesia que vive su fe, que se alimenta del Evangelio y que quiere transmitirlo. Para eso nos damos cuenta que la comunidad cristiana es fundamental. Podemos tener personas con el carisma de la misión, pero cuando una comunidad cristiana se hace misionera, su impacto, la impronta que deja en el medio, en la sociedad, en el grupo humano, es mucho mayor. Por eso este plan pastoral contempla la misión, la formación, es necesario formarnos a la luz del Evangelio, la comunidad cristiana, para vivir la fe entonces en el mundo, en la familia, en la sociedad, en nuestros centros de trabajo, los laicos, nosotros como pastores, los sacerdotes como sacerdotes en su misión de pastoreo. Esa es la iglesia que le presentamos. Una iglesia que tiene dificultades, como en todo el mundo. Es decir, que a lo mejor quisiera tener más lugares de culto donde poder, que quisiera tener más agentes pastorales, porque tenemos pocos agentes pastorales. Es una iglesia, en eso somos pobres, somos frágiles. Frágiles en agentes pastorales, en instituciones educativas. No tenemos instituciones educativas. Pero se hace lo que se puede, para formar a aquellas personas que necesitan que se les ilumine. Según el Evangelio, a partir del Evangelio, iluminar su vida y descubrirse como persona amada por Dios. Nosotros hemos comprendido que toda acción evangelizadora es una acción humanizadora. Porque si uno predica el Evangelio y Cristo es el hombre nuevo, y eso lo creemos, es el hombre ese que se da, que se entrega por los demás, es el hombre que busca la justicia, que busca la paz, la fraternidad, es el hombre nuevo. Por eso, cada vez que lo predicamos, nosotros sabemos que estamos humanizando el entorno a través de la persona que recibe el mensaje. Cada vez que la iglesia, que Cáritas, ayuda a una persona, nosotros no nos fijamos en qué tipo de persona, en cómo piensa y de dónde es y de dónde viene. Cuando ayudamos a alguien, sabemos que estamos poniendo un granito para que la humanidad sea mejor.
Acerca de las vocaciones en la iglesia cubana, el pastor explica que no hay que apurarse porque muchos jóvenes se convierten y puede suceder que se confunda la conversión con el llamado a ser pastor.
Y en el seminario actualmente son como unos 80 jóvenes en los dos seminarios. No son todas las que necesitamos, no son. Pero son las vocaciones que tenemos. También tampoco con la vocación uno tiene que apurarse, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que se convierten y que muchas veces confunden lo que es la conversión a Jesucristo con el llamado a la misión, a ser pastores. Entonces hay que tener un periodo de discernimiento en el que la persona clarifique bien cuáles son sus intenciones, la naturaleza del llamado. Y en eso trabajamos. Eso es lo que nosotros llamamos pastoral vocacional. Por eso cuando vinimos aquí, pues nos reunimos con la congregación del clero y tocamos todos esos temas. Es un ejemplo de cómo la vida local, de la iglesia local, se refleja en la Curia Romana, que es la que, en definitiva, acompaña al Papa y le ayuda en su misión.
También le preguntamos sobre el mensaje que recibieron del Papa Francisco.
Pues no nos dio, primero un eslogan, no lo dio, porque tú sabes que él es una persona de frases que impactan, pero no de eslogan. Continuar lo que estamos haciendo. Ya nosotros nos habíamos encontrado con él en un encuentro parecido al que tuvimos ayer cuando él visitó a Cuba, allá en el Santuario del Cobre, en mi diócesis, también los obispos nos reunimos con él. Y ya te digo, es un encuentro de pastores, no es un aula en que el maestro, no, es el encuentro de los pastores que uno se aprovecha de la naturaleza, de su misión, de quién es él. Y él también escucha. Comparte, tiene experiencia en otros lugares. Ese es el tipo de encuentro. Yo la verdad que cuando uno oye a Pablo que dice, entonces fuimos a Jerusalén para encontrarnos con Pedro, así como nosotros lo vemos. Sí. Por eso el retiro que hicimos al principio lo consideramos muy, muy importante, porque nos calmábamos después del viaje, nos centrábamos en lo que estábamos comenzando y así fue. No hay un mensaje especial, el mensaje es pues, ser personas de fe, confiadas, abierto a la voluntad de Dios en todo momento, a no desfallecer en la misión, a estar atento de los más vulnerables, como hacía Cristo, Jesús Cristo. Ese fue el mensaje de él, sí. Claro que conversamos de los jóvenes, se acordaba mucho de ese encuentro con los jóvenes cuando era en La Habana, se acordaba mucho. Él también nos mandó a nosotros un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, porque muchos jóvenes cubanos no pudieron ir, pero nosotros sí celebramos esa jornada, la celebramos en La Habana, y él mandó un mensaje muy, pero muy bueno y muy aterrizado, y nos acordábamos mucho de ese mensaje y le dimos las gracias.
Monseñor Dionisio García Ibáñez responde también acerca del trabajo que se realiza para la promoción del diálogo entre los cubanos en la isla y la diáspora, principalmente aquella de los Estados Unidos.
Bueno, nosotros llevamos ya, este año se cumplen 20 años del primer encuentro que se tuvo, que la iglesia cubana preparó, para que los sacerdotes cubanos que viven fuera y los sacerdotes cubanos que viven dentro de Cuba se reunieran para compartir. En aquel momento yo presidía esa comisión, tuve 10 años en esa comisión. Después, como a los 3 años, empezaron a ir las religiosas, y como a los 5 años empezaron a ir laicos. Es decir, que llevamos 20 años que oficialmente la iglesia cubana pues, organiza este tipo de encuentros entre los cubanos que están fuera, los católicos cubanos que están fuera, y los católicos cubanos de adentro. Yo creo que sí que ha habido, que ha sido muy bueno y que ha habido frutos, un mayor conocimiento de ambas partes, porque ellos quieren conocer la iglesia, que la iglesia madre, de donde surgieron, o donde sus padres vinieron, donde recibieron la fe, ellos, sus padres. Y también nosotros nos preocupamos de los fieles católicos cubanos y no católicos que van a los Estados Unidos o a otros lugares. se le da atención religiosa, no se le da atención religiosa. Sabemos que son dos iglesias muy diferentes culturalmente y como manera de manifestarse, de hacer. Por lo tanto, esos son los temas que tratamos. Esos son los temas. Y eso pues ayuda a conocernos más. Ahora que hay más comunicación, bueno, pues no tanto, pero antiguamente yo me acuerdo que había un desconocimiento, no voy a decir completo, porque era una exageración, pero sí había mucho desconocimiento de la realidad de la Iglesia cubana y de su acción misionera.
Una semana antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente Obama anunció la revocación con efecto inmediato de la norma que consentía a los inmigrantes cubanos que tocaban el suelo estadounidense el reconocimiento de la residencia legal en los Estados Unidos. En efecto, la norma Wet Foot, Dry Foot garantizaba a los inmigrantes clandestinos cubanos que llegaban al territorio obtener su permiso de estadía, y en ese contexto fueron muchos los cubanos que quedaron varados en distintas partes de Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos al momento de la revocación de esta norma. Sobre la situación de estas personas, el arzobispo de Santiago explica.
Con respecto a los cubanos que se han quedado varados en el camino, la verdad que es algo que nos ha preocupado, nos preocupa. De hecho, cuando comenzó, antes de que el presidente Obama suspendiera la ley esa que le llaman de pie seco, pie mojado, al final de su mandato, como se acumulaban muchos cubanos en diferentes países con situaciones difíciles para cruzar fronteras, etc., nosotros sí le escribimos, nos mantenemos en contacto con las Cáritas y con los episcopados de Centroamérica, sobre todo, para que le den la atención que ellos necesitan. Son refugiados, no cabe la menor duda. Entonces, nos mantenemos en contacto con ellos. Parece que la caridad de ellos y también el compartir con nosotros pues ha hecho posible de que muchas iglesias le hayan ayudado en los últimos meses, que han sido muy difíciles. No solamente, ya le digo, después de la ley del presidente Obama, sino desde antes, ya nosotros estamos en contacto con las Cáritas, con los episcopados de esos países. Es algo que hay que hacer. Hay personas que en Cuba, pues, al tomar esa decisión, pues dejaron atrás muchas cosas, muchas cosas. Regresar a Cuba, que quiere regresar. Yo particularmente quisiera que todo cubano tuviera la posibilidad de desarrollarse plenamente en Cuba y que ningún cubano quisiera irse del país. Eso en definitiva es lo que hay que buscar y lo que uno desea. Pero también veo que hay personas, que hay familias que han llegado a situaciones que llega un momento que se hacen límites. Entonces, ojalá que con ellos, con lo que ya se sabe que han dado ese paso, que están varados, ojalá se tuviera alguna consideración, porque en definitiva ellos salieron casi con la seguridad de una ley que le amparaba y sé que le cortó por el medio. Entonces también es verdad que la ley hay que cumplirla, pero hay que también tener en consideración las situaciones de familias y de personas que tomaron decisiones bajo el amparo de una ley que de momento se le queda cortada. Nosotros, la Iglesia, también en eso creemos que se debe hacer algo.
También pedimos un mensaje para la Audiencia Mundial de Radio Vaticana.
En primer lugar, decirte que cuando nosotros hablamos aquí de la Iglesia cubana, no solamente pensamos en los cubanos que viven en Cuba, pensamos en los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo. Aquí mismo me he encontrado con personas que conocía que están aquí. Pensamos en todos ellos. Es decir, nuestra oración va para todos los católicos cubanos, pero yo diría más, es decir, va para todos los cubanos. Y cuando le hablamos con el Santo Padre, hablamos de los cubanos, no hacemos distinción. Claro está, hablamos de nuestra iglesia que está en Cuba. Cada cubano que ha dado el paso de salir del país, bueno, ya está en una iglesia. Aunque sentimentalmente y también amorosamente, vamos a decir así, se siente vinculado a la iglesia cubana. Eso quería decirlo también, porque me parece importante. Sí. Y el mensaje, que oren por nosotros, que nos acompañen, que nosotros tratamos de ser fieles a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestros errores, pero que el Señor nos conoce y siempre sentimos su presencia. Y yo sé que eso pasa con toda persona que quiere vivir de una manera coherente su fe. Le pido también a todos que no nos dejemos llevar por nuevas corrientes que muchas veces pues tratan como la fe en que fueron formados, educados y que ellos vivieron, que tratan de desvalorizar esa fe que recibieron y vivieron y que no, hay que tener confianza en Cristo. Los valores del Evangelio son valores perennes. El llamamiento de Cristo no es ni para un lugar ni para una época, es para siempre donde hay un hombre, porque va dirigido a la persona humana. Y que confíe en el Señor, confíe en el Señor.
¿Y a la Virgen de la Caridad qué cosa le pide?
Que vele por el pueblo cubano y que también para que el pueblo cubano pueda vivir en paz, se reconcilie y pueda buscar pues en un ámbito de justicia, de paz, de fraternidad, en que, como te decía ahorita, todos los cubanos para vivir, para hacer sus planes familiares y personales, pues encuentren en Cuba la posibilidad de realizarlo. Eso le pido a la Virgen, y claro está, siempre un pastor pide para que descubran a Jesucristo.
Griselda Mutual, Radio Vaticana.